Evangelio según San Lucas capítulo 5, verso 17 en adelante, dice la palabra del Señor. Capítulo 5, verso 17. Aconteció un día que le estaba sanando o enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: que caviláis en vuestros corazones, que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, queridos hermanos. Un pasaje muy conocido mayormente por el pueblo de Dios. Y que nos da muchas enseñanzas, de las cuales pues solamente queremos referirnos a una de ellas. Y es sobre la causa por la cual el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz. Diríamos, Jesús vino principalmente para sanar el alma, para traer esa salud que necesitaba el hombre, una salud espiritual. Por supuesto, conociendo Dios, hermano, nuestra fragilidad, nuestras profundas necesidades, trajo, hermano, esa bendición en la cruz, como dice la Escritura, en la cual dice que somos sanados. Porque Él sabe que necesitamos, Él sabe que somos frágiles y que necesitamos de su ayuda en esta tierra. Es decir, hermanos, que no nos dejó a expensa, hermanos, de la fragilidad humana, de las luchas que pasamos en esta tierra, sino que Él ha traído sanidad, Él ha traído, hermanos, respuesta a nuestras vidas, en las cuales nosotros debemos de confiar siempre, y que no debemos de dudar en pedirle, hermanos, a Dios su favor, su misericordia en nuestras necesidades. Sin embargo, hermanos, la idea es de que, si bien es cierto, hermanos, tenemos nuestras necesidades profundas, no debemos de permitir que estas nos aparten, nos hagan olvidar de la principal vocación, llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura es clara cuando dice: Él trajo salvación y vida eterna. Y lo podemos ver, hermanos, en este hombre paralítico, y que sus amigos, sus familiares contribuyeron, hermanos, en él, para llevarlo a la presencia de Jesús, para que Jesús le sanase. Por eso dice ahí, hermanos, que Jesús, al ver la fe de ellos, la fe de ellos, hermano, no solamente procurar llevarlo delante de su presencia, sino el acto o las acciones que ellos, hermanos, tomaron e hicieron. Cuando ellos llegaron, hermanos, con el paralítico, posiblemente en una camilla, la multitud no les permitía tener ese acceso, hermanos, hacia Jesús. Y lo que se esperaba, siempre conociendo la manera humana, es: bueno, te queríamos ayudar, pero aquí no podemos pasar. Vamos a hacer una espera. Tal vez, pues, la multitud, pues, tal vez se van algunos y tenemos chance más adelante. Pero a esta hora no se puede entrar. Jesús está adentro, está en la casa. Y no podemos hacer nada. Y ninguno de sus discípulos, pues, está aquí afuera. Y si hay alguien afuera, pues anda por distraído por los jocotes, como muchos, como la mayoría que andan por allá, hermanos, fuera de la galaxia. Entonces no podemos hacer absolutamente nada. Pero Jesús fue movido, porque esa fe de estos hombres para llevar al paralítico en su presencia lo llevó a tomar acciones donde se expusieron a ser rechazados, donde se expusieron a ser acusados, hermanos, de dañar una propiedad. Porque eso fue lo que ellos hicieron: dañaron arriba de la casa. Para poder, hermanos, así tener el acceso que ellos anhelaban con respecto al que le estaban ayudando. En la vida, hermanos, vamos a tener un sinnúmero de obstáculos. Uno de ellos es la falta de fe, la incredulidad, que muchas veces nos impide tener ese acceso a Dios en nuestra necesidad, en nuestras angustias. Necesitamos confiar en Dios. Y debemos de entender, hermanos, que la fe, hermanos, el confiar en Dios, hermanos, es lo que nos va a abrir las puertas. Como Jesús mismo decía: tocad, ¿y qué? Tocad. Vamos, diga usted lo siguiente. Esas son palabras de Jesús: toquen. ¿Y qué? Inmediatamente dice, y se abrirá. Buscad y hallaréis. Es decir, algo inmediato. No es asunto que tal vez, quizás, no sé, prueben. Probando nada se pierde. Probando. No. Tóquense, os abrirá. Busquen y hallarán. Esos hombres, hermanos, esas acciones, como le digo, extraña, tal vez no gustó al dueño de la casa, tal vez no gustó a los vecinos lo que ellos hicieron, porque sobran las excusas. Para eso somos buenísimos todos, para sacar la lengua y pasearla por todos lados, hermanos, pringando, ensuciando a medio mundo, poniendo a todo mundo en contradicción. Y estos tipos, porque no esperaron. Una de las virtudes de la fe es la paciencia. ¿Ah? Porque no esperó. Y sobraría, pues, cualquier situación con tal, hermano. Salvadores abundan. Salvadores que no pueden hacer absolutamente nada, sino estropear en vez de salvar. Pero abundan. Lo importante aquí es la aprobación del que conoce lo que hay en nuestra mente y en nuestros corazones. la aprobación del Señor Jesucristo por lo que ellos habían hecho con el paralítico. Casi lo malmata. ¿Ah? Pusieron en peligro al hombre. Por quererlo sanar, lo iban a desnucar posiblemente. A caer de cabeza el pobre hombre ahí. Es que, hermano, eso fue un espectáculo lo que hicieron. Burla, risa, murmuraciones. Pero la aguantaron todo porque sus ojos estaban puestos en Jesús. ¿Acaso no es el llamado que nosotros tenemos como cristianos? Que dice que debemos de tener puestos nuestros ojos en el autor de la vida, en el autor de nuestra salvación, independientemente de lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor. Independientemente. Sin embargo, como le digo, no hemos de olvidar lo más importante. Jesús mismo lo dijo, hermano, cuando habló, hermano, de nuestras necesidades. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadiduras. Dios conoce vuestras necesidades. Si nos enfermamos, oremos y pidámosle a Dios. No dudemos en hacerlo. Pero eso sí, que no sea lo que nos impulse buscar a Dios. Que no sea lo que nos impulse honrar a Dios. Que no sea lo que nos impulse, hermano, servirle. Porque entonces, así como es momentánea la vida, así serán también sus acciones. No va a perdurar. Pero si usted va precisamente y le da valor, hermanos, a lo que Jesús hizo por nosotros, y le da valor a la finalidad que tuvo Jesús de llegar a la cruz para alcanzar el perdón de Dios y tener la salvación. Se refiere al perdón de pecados. La salvación se refiere que su preciosa sangre nos limpia de todo pecado. Y una vez, hermanos, siendo redimidos, es decir, liberados, entonces tenemos acceso a Dios, tenemos acceso a la eternidad. Mire, yo creo que me puede sanar, pero eso de cielo, de eternidad, entonces estamos fregados. Lo principal lo estamos haciendo a un lado. Es lo que pasa con los jóvenes. Ellos tienen sus prioridades, pero mal diseñados. Porque la prioridad de un joven, ¿cuál sería? ¿Ah? ¿Cuál sería su prioridad? ¿Que estudien? ¿Que culminen su carrera? Y después, si quieren, pues cásese con el que barre la calle. Sí. Pero lo principal es, en la vida de un joven, es estudiar. Porque eso le va a dar, hermanos, estabilidad. Le va a dar, hermanos, la provisión que se necesita, el recurso que necesita para luego hacer familia. Pero no lo hacen. En sus prioridades mal logradas están, hermanos, aprovechar su juventud, ser feliz, dicen, y andar de fiesta en fiesta. Andar tras las vanidades de este mundo. Los estudios, pues, tengo suficiente tiempo. Además, hoy regalan las notas. Además, con 10 pesos yo puedo conseguir buenas notas ahora. ¿Cuál es el problema? Porque es lo que mira, él cree que es asunto de cartón. Hay muchos que tienen el cartón y no lo están trabajando. Simplemente les ha servido para ¿qué? Para adornar. Tráiganlos aquí, los vamos a adornar aquí atrás. La sala. De adorno. Y los títulos no es para adornar, hermano, el cuarto o la sala, sino que ahí está la vida, para mejorar su condición de vida que tal vez sus padres no tuvieron. Pero ellos no están pensando ni en sumar ni en multiplicar. Están pensando siempre en dividir, en restar. Es que todo se puede hacer, hermano. Todo se puede hacer. Se puede andar vagando, se puede tener novia, se puede hacer esto, se puede hacer esto y se puede estudiar. Mentiras. Mentiras. Eso te lo dice el diablo y el mundo. Mentiras. Todo tiene su responsabilidad. La juventud, hermano, tiene la oportunidad de mejorar su condición en el futuro, estudiando. Pero llega a cierta edad, que son los famosos 15 años. Los famosos 15 años no es para, hermano, decir, bueno, tata, ya crecí y todo, ahora quiero mi libertad. Ya no quiero que me digas para dónde voy, para dónde, de dónde vengo, y ya no me pongas ahí horario, porque ya crecí. No, los 15 años no es para eso. Los 15 años es para toma de responsabilidades. Bueno, mami, ya estoy grande. Enséñame a lavar la camisa, los calcetines. Toma responsabilidades. Y es hora de que ya tome mis propias responsabilidades, ¿verdad? Te puedo ayudar en hacer el aseo, mami. Papi, ¿te puedo ayudar en algo? Contribuir, toma responsabilidades. Que ya no necesita el padre y la madre irlo a dejar a clases y estar ahí vigilando si entra o no entra a clases. Ya toma sus propias responsabilidades. Ya no necesita que le estén diciendo estudia hijo, estudia hija, sino llegar y tomar una hora para estudiar, para poner todo en orden. Son tomas de responsabilidades. Entonces hay prioridades en la vida, que si nosotros lo hacemos bien, entonces vamos a triunfar en la vida espiritual. ¿Cuántas necesidades? Pero no son prioridades, y no deberían de ser prioridades las cosas pasajeras. Eso no quiere decir que vamos a ser holgazanes e irresponsables en nuestros hogares. Si bien principalmente en la vida espiritual, hermano, sin dejar de hacer lo demás, dice la Escritura. Los que son casados, la responsabilidad que tienen como esposo de llevar el alimento, el vestido al hogar, de ser responsable con sus hijos, educarlos, guiarlos. Sin dejar la responsabilidad. Todo lo contrario. Las responsabilidades humanas, hermanos, son evidencia realmente que han conocido a Dios. Son evidencia, frutos de una vida que ha sido regenerada, cambiada, transformada por el poder de Dios. ¿Qué fruto está dando usted como joven? ¿Qué fruto está dando usted como padre de familia, como madre? Todo eso son evidencia. En la vida espiritual, hermano, es lo más fundamental. Por eso vino Jesucristo, principalmente. Ah, dejó el espacio y nos dejó la bendición para ser sanados y ayudados por Dios. Claro que sí, porque conoce nuestras debilidades. Sabe que el pecado nos afectó. Cambió todo en nuestras vidas. Nos desgració completamente. Después del pecado vinieron los homicidios, las enfermedades. Con el sudor de tu frente, dice, vas a sembrar la tierra, la vas a trabajar. Hablando principalmente de que, hermano, la sofocación, que no será fácil la tarea en la tierra, sino que se lo digan los que los cultivan.
Porque hay gente, iba a decir desgraciada, imagínense, qué feo, ¿verdad? ¿Cuál sería la palabra para no decir desgraciado? Gente que trabaja la tierra, pasa bajo el sol, pasa la lluvia, con sus manos, hermano, está labrando. Y llega el momento de la cosecha. Y el que no hace nada lo critica. Y el que no hace nada lo está juzgando. Se está aprovechando. ¡Qué barbaridad! Ya a veces cuando escucho eso, ¿y por qué no prueban mejor que cambien los papeles? Y que se pongan ellos atrás de la tierra a ver si es como ellos piensan y miran. Todas esas cosas hay que superarlas, queridos hermanos. Y es parte de la vida espiritual, de la restauración que vino a nuestras vidas, que es la que debemos darle prioridad y ser agradecidos con Dios. Entremos a los detalles. Hay una enfermedad más letal que cualquier enfermedad que puede existir en el mundo, y que ningún médico, hermanos, ni la ciencia podrá sanar jamás. Se llama pecado. Por eso Dios envió a Jesucristo, a su Hijo. Y Él traería, hermanos, esa sanidad, esa liberación de nuestras vidas. El problema es que muchas personas, hermanos, han alcanzado privilegios en la sociedad, han coronado su carrera y ha cambiado su estilo de vida, la han mejorado. Pero hay algo que hace que no pueda estar satisfecho. Pero hay algo, hermanos, que hace en su vida que no pueda ser feliz. Muchos pensaron que sacando la carrera, sí, iba a cambiar su estilo de vida, iba a mejorar su condición de vida, pero no iba a ser la respuesta para su vida. El pecado, solo Jesús lo puede sanar. Solo Él puede llenar el vacío que hay en el corazón del hombre. Solo Él puede quitar ese yugo, hermanos, de los lomos de los hombres, quebrantar ese yugo. Un yugo, hermano, no sé si usted ha visto los bueyes cuando les ponen ese yugo, y cómo van, y por muy fuertes que sean, si solo el yugo pesa, ahora imagínese la carga que le ponen. Así es el hombre, y así lleva el hombre el pecado, y hace y deshace. Y allá está la tecnología ofreciendo lo que no puede dar. Y los profesionales, hermano, lo escuchamos, hermano, decir: esta es la respuesta, esta es la salida, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Los consejos de los doctores, de los hermanos psicólogos: mire, la familia, para que sea feliz, tiene que ser así. Y ni ellos son felices. Ahora, yo no digo que hay que menospreciar la ciencia, yo no digo que hay que menospreciar, hermanos, la sabiduría humana. Es como menospreciar el medicamento. Si yo me enfermo, yo voy al médico. Yo voy al médico. Si mi hijo se enferma, yo lo llevo al médico. No hay que menospreciarlo. Pero no lo es todo. Lo principal, lo que ha generado nuestras debilidades, lo que ha generado las enfermedades, lo que ha generado la depresión, la opresión en la vida del hombre, es el pecado. Y ahí la ciencia no puede llegar, ni las universidades pueden dar, hermanos, la respuesta. Lo que puede ser mitigar un poco como los semáforos. Los semáforos ahí están, hermano, mitigan, hermanos, mitigan los accidentes. No lo resuelve. Te va a haber accidente todos los días y ahí están los semáforos. Pero mitigan, contribuyen en algo, pero no es suficiente. ¿Se da cuenta ese detalle? Jesús trae ese cambio en nuestras vidas. Se lo dijo a los fariseos, a los principales líderes religiosos. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ellos le dijeron: nosotros somos libres, vamos donde queramos. Y Jesús le dijo: el que hace pecado es esclavo del pecado. Por eso os dije: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí está la libertad, ser libre del pecado. Porque una vez libre del pecado, entonces podrá tener, hermano, un vislumbre de la vida. Aprenderá a vivir, a convivir con los demás. Sabe de dónde viene. Sabe que es mentira, que vino con pelusa, sin mecha, sin nada. Es decir, pues, que no vino de un animal. Fue creado por Dios. Y sabe para dónde va. La muerte no es el final de la vida. La muerte es el principio de la vida. Es el pasaporte que ahora tenemos para la vida eterna. Antes era, hermanos, y daba terror y miedo. Porque estábamos condenados a una eternidad de sufrimiento. Pero ahora aún la muerte, dice la Escritura, para Dios, la muerte del justo, hermanos, para Dios es lo más tremendo, porque lo convirtió así. Aún nuestro destino cambió. Y todo en la cruz. No hagamos vano, hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No lo agarremos para buscar, hermanos, cosas triviales de esta vida, cosas pasajeras. Ahí tenemos a Lázaro, hermanos. Jesús lo resucitó 4 días después de haber muerto. Pero ¿dónde está ahora? ¿Acaso no volvió a morir? Porque está establecido que los hombres mueran una vez y después del juicio. Resucitó al hijo de una viuda, pero murió después. Y yo no digo que lo haya resucitado en vano. Pero la vida es pasajera comparada con la eternidad. Es como una nube que pasa y el viento se encarga en deshacerlo. Se esfuma completamente. La vida es como la flor del campo, que en la mañana florece, en la tarde está quemada. Es pasajera. Pero lo que Dios trajo en Jesucristo, su Hijo, es eterno. Y lo estamos menospreciando. Lo estamos dejando en segundo término. En nuestras prioridades no lo tenemos como principal. Lo tenemos como segundo, como tercero. Y eso que dicen de segunda, por no decir que ya ni tienen en prioridad la vida eterna. Lo que Dios nos trajo realmente. Y que es un regalo, hermanos, que debemos de valorar en la vida. Y que no debemos de permitir que nadie nos quite ese regalo. Que nadie lo arrebate en nuestras manos. Ni debemos de permitir que nuestra soberbia lo malogre. Por eso se pide, hermanos, que seamos pacientes, que seamos pacíficos, que seamos humildes. Porque viene a ser, hermanos, como un temperamento de la fe, de la paciencia, que va a contribuir a poder mantener, asir de ello lo que Dios nos ha dado. ¿Están de acuerdo? aunque no lo estén. Verso 20. Dice ahí, al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Hermanos, Jesucristo dijo: si vuestra fe fuese como el tamaño de una semilla de mostaza, dice ahí, le dirías a este monte: arráncate y échate en el mar, y sería hecho. Y todo lo que pidáis será hecho, dice la Escritura. Él nos dio esa fe, y Él no nos va a defraudar. Cuando David, hermanos, llegó a su vejez, él dijo: no he visto justo desamparado, ni hijo que mendigue pan. Todos aquellos que creyeron en él fueron sustentados, guiados, protegidos por Dios. Todos. Y no nos va a defraudar. Pero eso sí, no debemos de perder de vista las perspectivas. Ahí viene lo que no nos gusta. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean responsables, muchas veces tiene que venir el castigo. ¿O no? ¿O no? ¿Qué pasa con los hijos que no se castigan? ¿Ah? ¿Vienen a ser vergüenza de la madre? Ahora, a nosotros no nos encanta castigar a nuestros hijos. ¿O hay alguien que le encanta reventarle la espalda a sus hijos? A nadie. No nos da gusto castigar a nuestros hijos. Y siempre he dicho, nos duele más a nosotros que lo que a ellos les está doliendo cuando los castigamos. ¿Sí o no? ¿Sí? A menos que ella sea un desnaturalizado. Ese es un desnaturalizado. Pero el que ama a sus hijos, él no se, hermano, no encuentra satisfacción castigando a sus hijos. Lo evita lo máximo, pero llega un momento donde no se puede. No se puede. Ese es como el hijo rebelde. Llega un momento donde usted lo suelta. Pero ahí está en certidumbre. Quiere agarrarlo otra vez, pero dice, él necesita ser suelto. Porque es rebelde. Yo no quisiera, y pensamos, no queremos que les vaya mal a nuestros hijos. Pero a veces necesitan a nuestros hijos que alguien les reviente el alma y le bajen los dientes. Ah, ¿eso desea usted? No, yo no deseo eso. Nadie lo desea. Pero a veces son necesarios. Mire lo que hizo Jesús con Pedro. Ahí estaba Pedro siempre solucionando, queriendo solucionar las cosas al Señor Jesucristo. Y llegó un momento donde dijo: yo te voy a defender, y sacó la espada. Y los otros dijeron lo mismo, porque le seguían la corriente a Pedro. Ahí fue donde Jesús tuvo que pararlo, hermano. Wow, Pedro, así no me vas a servir en el propósito que tengo con tu vida. Voy a tener que soltarte, Pedro. Pero he rogado que no falte tu fe, es decir, que no se extravíe. Es decir, el ruego de Jesús por Pedro no era que no sufriera, sino que no se perdiera en su sufrimiento. Me han pedido permiso para darte una de aquellas que no hayas ni a dónde meterte. Te van a dar una paliada. Pero he rogado que no falte tu fe. Y lo soltó, hermano. Pero él continuó, Pedro, siempre. No, yo no voy a dejarlo solo. Se corrieron los demás. Él no, él ahí iba acompañándolo, acompañándolo. ¿Qué es eso? Cobardes. Cobardes. Pudo haber pensado él en su mente cuando vio el discipulado, hermano, salir por donde pudieron. ¿Cuántos se tropezaron porque estaba de noche? Huyendo. Pero él iba ahí, él iba ahí. Después se le pegó Juan, ¿se acuerdan? Ahí iba. Entró al lugar. Qué valor de ese Pedro, ¿verdad? Valoroso el hombre. Sí, atrevido el hombre. Atrevido. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba caminando sobre las aguas? Él le dijo, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo, ven. Él quería caminar sobre las aguas. ¿Eso quieres? Ven. Así era Pedro. ¿Quién lo detenía? ¿Quién lo frenaba? Pero de repente, alguien lo mira. Te conozco. Tú eres uno de ellos. Y ahí se acobardó. Y no tenía quien lo defendiera ahí porque su maestro estaba siendo apaleado. No, 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 yo no lo conozco ese hombre. Se salvó. De repente otro. Yo te vi allá cuando lo fuimos a capturar. Tú estabas con él. No, no, yo no. No, se equivocan. Hay tanta gente parecida a uno, ¿verdad, hermano? Sí. Bueno, pues. De repente llegó otro y le dijo, no, tú eres uno de ellos. Hasta tu manera. Hasta tu manera de hablar. Cuando escucha que hablas tú contra otro y todo, me pareces que tú eres cristiano. Pero de aquellos asolapados que andan extraviados. Cuando criticas a alguien y te escuchan hablar, este es cristiano. Pero esto es de aquellos que andan allá por las galaxias, extraviado y perdido. Pero aquel que habla para edificar, para salvar, para restaurar, tú eres uno de ellos. Tu manera de hablar te denuncia. No porque llevas una Biblia, hasta el hijo del diablo anda una Biblia bajo su brazo. No. No, 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 no. Ni porque asista a una iglesia. Es tu forma de hablar. Tu forma de actuar. En el hogar. Donde te miran tus hijos. Papi raro, papi. Papi raro. Raro. Cuando se habla de ese Señor Jesús, se somete, es humilde, papi raro. Acuérdese que el niño viene con el pecado esculpido en su corazón. Entonces le parece raro. Hasta que cuando crece más, entonces pide explicación. Papi, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Y ya lo siento. Entonces es la oportunidad de hablarle del camino nuevo. ¡Aleluya! Pero los hijos de ahora, papi no es raro. Es igual que los demás, malcriado, petulante, soberbio. Y tiene más lengua que los otros. ¡Qué vergüenza, ¿verdad? Bueno, Pedro, ¿qué vas a hacer ahora? Y el Señor le dio una señal, ¿se acuerdan? Va a cantar un gallo. En uno no canta el gallo, no sé si se lo comieron, pero sí hay uno de los evangelios donde sí canta el gallo. Ese no se lo comieron, se les escapó y cantó el gallo. ¡Wow! Y cuando lo escuchó, se acordó de las palabras de Jesús. Se sintió la persona más miserable del mundo. En otras palabras, comenzó a conocerse a sí mismo. Esa era la idea de Jesús de soltarlo. ¿Te das cuenta? Que a veces Dios tiene que soltarnos muchas veces. Al que yo amo, al que yo amo, dice el Señor, lo castigo. Igual que el Padre si ama a su hijo, sabe que tiene que castigarlo en algún momento. Jesús lo hizo por amor. Cuando lo vuelve a encontrar a Pedro después que él resucita, qué diferente ese hombre. Allá está con los discípulos y después de comer en la playa, ¿se acuerdan? Pedro, ven. Yo, sí, tú, ven. Permiso. Ya no era aquel. Claro, me llama a mí, claro. Si usted es cobarde, se fueron a esconder. No. Pedro, ven. Yo, maestro, sí, tú. Y todos lo vuelven a ver. Qué raro anda este ahora. Y ya se lo llevó y lo reivindicó, lo restauró. Pedro, ¿me amas? Ja, qué pregunta. Ja, ¿a quién se lo fuiste a preguntar? Claro que te amo. Ahí estuve. Estos cobardes. No. Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor. ¿Me amas más que a estos? Le dijo. Sí, Señor. Y cuando le dijo la tercera vez, lo único que pudo decirle, tú lo sabes todo, Señor. Realmente necesitaba esta escuela. Hoy me doy cuenta, Señor, que necesitaba que me soltara. Qué terrible. No me podía ver a mí mismo, pero ese día sí me vi. No nos podemos ver a nosotros mismos. Nos cuesta. Es más fácil ver al otro. Es más fácil. Verse a uno mismo, muy difícil. Entonces ahí donde Dios nos suelta. Para que te puedas ver a sí mismo. Que sin Dios no eres nada. Que sin Dios tu vida está perdida, extraviada. Por eso lo más importante aquí para este paralítico fue: tus pecados te son perdonados. Lo restauró espiritualmente. Pero qué hermoso que Jesús fue movido por la fe de esos hombres. Al que cree, todas las cosas le son posibles. Y qué bendición para ese hombre que posiblemente no lo entendió. Yo no fui traído para que me perdonaran pecados. Yo lo que quiero es caminar. Sí, esa es la prioridad tuya. Pero mi prioridad por la cual yo vine a morir en la cruz es más importante. Restaurarte completamente para que tengas acceso, para que tengas la vida eterna. Esto ofendió a los líderes religiosos. Ellos dijeron una verdad: solo Dios puede perdonar pecados. Nadie hasta el día de hoy tiene potestad de perdonar pecados, solo Dios. Eso sí fue verdad lo que ellos dijeron. Lo que ellos no entendían era que el que estaba ahí no solamente era el profeta que se había prometido, no solamente era el Mesías, sino también el Hijo de Dios. Es decir, es Dios. Porque solo Dios tiene potestad para perdonar. Y para eso vino. Para restaurarnos completamente. Muchos no comprenden eso. ¿Para qué quieres ser sanado? ¿O para qué quiere que Dios resuelva tu deuda? Vaya, te vienes muriendo porque tienes una gran deuda y ya te dijeron que te van a embargar. ¿Para qué? ¿Y qué vas a aprender de esa lección? Porque muchos cuando salen de sus jaranas se vuelven a meter. ¿Ah? Increíble, ¿verdad? ¿Eh? ¿Y el que quiere ser sanado para qué? Y mayormente viene la celebración del niño Dios. Yo no puedo pasar por alto esa celebración que mis abuelos, mi antepasado me lo han transmitido. Tengo que celebrar el nacimiento del niño Dios. Entonces, si yo doy este paso ahorita, entonces no voy a poder celebrar a mi niño Dios. Solo voy a pasar viendo ahí a mi niño Dios. Y que otros lo van a celebrar a su niño Dios. Entonces no te conoces a sí mismo. No sabes dónde estás parado. No te has dado cuenta que vives por la oportunidad que Dios te da que le conozcas. Muchas veces yo cuando miro personas así, hermano, que Dios les da oportunidades. Qué amor la de Dios con estas personas, hermano. Qué misericordia, qué bondad la del Señor. Es increíble. Y ahí, entonces uno se puede ver. Qué bondad la de Dios de habernos esperado y de haber soportado nuestras groserías, nuestras ofensas, nuestras maldades, para perdonarnos y salvarnos. Muchos no comprenden eso como estos hombres. Blasfemia, dice esto. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús les hizo ver que Él, no es que Dios le da la potestad a los hombres. Cuidado con ese engaño. Él tenía la potestad y tiene la potestad porque es Dios. ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? Entonces, para que sepan que el Hijo de Dios, ¿verdad?, no a los hombres la potestad, sino para que sepáis que el Hijo de Dios tiene la potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, coge tu lecho y vete a tu casa. Y en presencia de todos se levantó aquel hombre, restaurado completamente. Jesús no sabía que este hombre era paralítico, sí. ¿Y por qué no lo sanó antes? Porque nos quiere dar la experiencia. Porque tiene preparado el día donde te vas a dar cuenta qué grande es Dios y tener la experiencia gloriosa como la tuvo ese hombre. Como aquellos dos viejitos le servían a Dios y no podían tener hijos. Cada día que pasaba perdían la esperanza. Porque además de no poder tener hijos, iba envejeciendo. Ya el viejito no daba una. Y la señora estéril. Pero también estos viejitos ahora nos dan a nosotros el testimonio que vale la pena esperar en Dios. por la gloria que tiene preparada. Ellos lo que no sabían era de que Dios iba a traer a este mundo a un hombre que le iba a preparar el camino al Señor, que iban a ser el último de los profetas del Antiguo Testamento y el más grande. Es el testimonio de Jesús. Se lo quería dar a ellos. Ellos no sabían, pero Dios lo reservó para ellos, para esos viejitos. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, dice el Señor. Créanle, sepan esperar y tengan la seguridad que Él no defrauda a nadie. Diga gloria a Dios. Levántate y anda. Aprende a caminar sobre las aguas. Aprende a caminar sobre las turbulentas aguas. Eso es fe. Y no dudes en pedirle a Dios por tus necesidades, por tus enfermedades. Hazlo con confianza, porque Él dejó esa bendición. Por sus llagas, dice la Escritura, fuimos nosotros sanados. Amén. Cierra tus ojos y dile gracias al Señor. Levanta tus manos. Y antes que tú le pidas al Señor por una necesidad fuerte que tengas, o por una necesidad por tu familia, primero dale gracias al Señor. Dile que de aquí en adelante vas a venir a adorar a Dios, porque Él te ha mostrado un camino mejor. Se lo vamos a decir como una oración, como una exaltación a Dios. Si has comprendido, si has entendido el camino de Dios, dile que de aquí en adelante tu presencia en este lugar es para alabarle y adorarle. Que tu vida de aquí en adelante será para exaltar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Dile, vine a adorar a Dios. Con tus propias palabras, levanta tus manos. Aleluya.